canción, cambiamos de tema. Ya en otro programa de la LEF hemos hablado acerca de la nueva catalogación de las especies protegidas, que ya han sido aprobadas, Juan Alberto. Ha sido aprobada este nuevo catálogo de especies protegidas en Canarias.
Así es, ha sido aprobado lamentablemente el pasado 19 de mayo, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y bueno, ¿qué ha ocurrido? Pues que el nuevo catálogo de especies protegidas de Canarias, con los votos de Coalición Canaria y PP, ha salido adelante a pesar de toda la oposición que tenían, incluida la de los científicos.
Uh-huh. Tenemos aquí una serie de números, simplemente, una serie de cifras, ¿no?, que son muy llamativas. En este nuevo catálogo de especies protegidas tenemos 226 especies protegidas que se eliminan del catálogo, ¿no?, que estaban en el anterior y que ahora han sido eliminadas.
Sí.
131 especies se les rebaja el grado de protección. Uh-huh. 94 especies pasan a estar protegidas a medias, ya que Exacto. dependerán de dónde se encuentran para ser protegidas o no, que es algo realmente sorprendente.
Sorprendente, sí. Yo creo que es uno de los el mayor misterio que hemos, del que hemos hablado hoy, por qué se ha aprobado esta ley. Pero yo creo que tiene una fácil respuesta. No sé si podemos hablar con José Antonio Crespo. Le damos la entrada. La música correspondiente, si puede ser. José, ¿nos escuchas? A ver si es posible esa comunicación.
Sí.
¿Nos escuchas, José?
Sí, bien.
Pues nada, vamos a intentar rápidamente, en estos 14 minutos que nos queda de programa, pues de intentar, de alguna forma, saber por qué se ha llevado a cabo un nuevo catálogo de protección de la biodiversidad. Curiosamente, hoy, ¿qué día estamos? 22
de mayo.
De mayo, Día de la Biodiversidad, en el año 2010, año de la biodiversidad, pues el gobierno de Canarias se ha esforzado y ha celebrado este día, este año, pues con este nuevo catálogo, uh-huh. que a todas luces parece un disparate, según comentan gran parte de los científicos, ¿no? Y antes de pasar a este pequeño debate, que bueno, el tiempo se nos echa encima, rápidamente vamos a escuchar en el siguiente corte, sí, si puede ser, en el siguiente corte, lo que yo el pasado lunes pude recoger con mi grabadora, entre los asistentes a una concentración que se llevó a cabo frente a la presidencia del gobierno. Bueno, mayoritariamente ecologistas, este pequeño grupo de personas, que yo creo que el movimiento ecologista en Canarias ha sido duramente golpeado, al margen del apoyo que ha tenido el resto de la ciudadanía, que yo creo que ha sido bastante escaso, ¿no? Y que quizás ha sido una venganza por esa pequeña victoria que consiguieron con la detención de la construcción del puerto de Granadilla. Si podemos rápidamente, porque no vamos a poder escuchar todos esos cortes.
Bueno, me llamo Santiago Sánchez, soy uno de los portavoces de la Plataforma por la Biodiversidad Canaria. Estamos aquí reunidos hoy para luchar en contra de la nueva propuesta de catálogo de especies protegidas que quiere sacar adelante Coalición Canaria y el PP, que implica la desprotección de más de 100 especies de fauna y flora de Canarias. De una manera éticamente inaceptable. Políticamente hablando, no hay nada que hacer de momento. Esto ya después puede acabar en los tribunales europeos o algo así.
Coalición Canaria es una inmobiliaria. Coalición Canaria, muy bueno.
Pascual Calahuí. He venido a aportar mi granito de arena a esta concentración para oponerme una vez más a algo que me parece que es injusto y que no tiene sentido y que va en contra de las especies. Vamos, eso no hay nadie que lo discuta, a pesar de que algún cerebrito del gobierno todavía sigue intentando engañar, porque están engañando a la población, con que esto es para protegerla. Esto sencillamente se carga de un plumazo un montón de especies. Yo pensaba que después del informe consultivo, de que tres cabildos se hayan definido en contra de la propuesta, que incluso son dos cabildos del propio partido que está en el gobierno, la Coalición Canaria, como son el Cabildo del Hierro y el Cabildo de Fuerteventura, se opongan frontalmente y de una forma formal al proyecto, y luego toda la ciudadanía que está involucrada, los colegios oficiales de biólogos, de veterinarios, de las universidades, etcétera, etcétera. Podría estar una hora contándote la de gente que está en contra de este disparate, ¿no? Pero ellos han seguido RQR y haciendo pequeños paripés, pequeñas correcciones que han estado bien, pero que son solo un maquillaje, ¿no? O sea, en el fondo hay un montón de especies, y cuando te vas a las tortugas quedan desprotegidas, te vas al halcón, queda desprotegido. No, es que está protegido, pero claro, siempre y cuando no huele fuera de su espacio, eso no es proteger. Y a mí que vamos, a mí que me la cuente.
Bueno, pues mi nombre es Juanjo Carmona y soy coordinador de WWF en Doñana, y estoy aquí en la isla, que he venido a dar una charla sobre mareas negras, y bueno, pues me han invitado aquí los compañeros de ABAFES a esta movilización, y bueno, estamos aquí porque además la organización en diversas ocasiones ya ha manifestado su rechazo más absoluto a las modificaciones que se pretenden por parte del gobierno canario, contra la opinión además de toda la comunidad científica independiente, sacándose informes pues de muy dudosa calidad técnica, y estamos, bueno, pues realmente ante una situación, ¿no?, inaudita, ¿no? O sea, pierdes un tema en tribunales que no te dan la razón, y tu reacción es, pues vamos a modificarlo todo hasta que tengamos razón, ¿no? Lógicamente no son estos los políticos, ni son estas las políticas que se esperan en un país como España en pleno siglo XXI, ¿no?
Yo soy Francis Candil, presidente de Nueva Canarias en Las Palmas, de Gran Canaria, y lo que estamos es sumándonos a la convocatoria que se nos hace de diferentes colectivos y el movimiento ecologista, por una decisión que ha sido más que cuestionada, que esperamos que desde luego sea reversible todavía, en el sentido de que no hay ninguna justificación que justifique, y nunca mejor dicho, el hecho de que se saquen de la lista de especies protegidas muchas de las que el gobierno de Canarias pues ha planteado sacar, ¿no?
Eugenio Rey. Bueno, a casi 160 horas para el Día Mundial de la Biodiversidad, que es el 22 de mayo, el gobierno de Canarias, con el Parlamento en peso, el Parlamento de Canarias, acomete uno de los atropellos más graves para el futuro de Canarias, bajo nuestro punto de vista. Va a descatalogar muchísimas especies que hoy están protegidas, la van a lanzar al suelo de los piratas que se dedican a la biodiversidad, muchas especies van a pasar a ser propiedad de patrimonio intelectual o patrimonio incluso de patentes para multinacionales, y creo que es una pérdida importante del futuro de Canarias. Coincidiendo también con que el gobierno de Canarias acaba de tramitar una modificación para que nuestros niños no estudien a la naturaleza canaria. Nuestros maestros desde ahora no tendrán en su formación curricular el conocimiento del medio natural. La verdad que me alucina que un partido como la Coalición Canaria, que se presentó a las elecciones defendiendo lo nuestro como consigna, hoy desprotege la biodiversidad y prohíbe y descualifica a nuestros maestros para que no formen a nuestros niños en la biodiversidad. La verdad que es muy lamentable, porque si en algo tenemos futuro es precisamente en utilizar la biodiversidad como yacimiento de empleo, como fuente de riqueza. Nuestro patrimonio que durante siglos nuestros abuelos, nuestros antepasados han cuidado, hoy está en serio peligro de desaparecer. A quien le corresponde definir si una especie está amenazada o no son los técnicos, los biólogos, los especialistas, son los que saben si hay 20, 30, 40 especies. El Parlamento tiene que legislar en sanidad y decir que todos tienen derecho a la salud y qué podemos hacer con las plantas que están en urgencia o los enfermos que están en cuidados intensivos, pero no ponerse a decidir qué especie es la que debe estar o no en un lado o el otro de la protección.
Bueno, yo soy Juan Jiménez Alemán, presidente del colectivo Ecologista Turcón. Y nada, estamos aquí pues un poco intentando mentalizar a la clase política de la no necesidad de este catálogo de especies que se han sacado de la manga, y que bueno, que la propia comunidad científica es incapaz de encontrar ningún elemento que proteja nuestras especies naturales del archipiélago.
Sí, y ahora podemos pasar al siguiente corte, el otro punto de vista, el de los políticos, los pocos políticos, las pocas cabezas visibles de este proyecto aprobado, y entre las que se encuentran pues el biólogo Antonio Machado, o también el político, el consejero de Medio Ambiente, que vamos a escuchar a continuación, no tengo por aquí tanto papel que tengo, Domingo... Domingo Berriel, no me acordaba el nombre. Vamos a escuchar a Cristina Tabío, diputada del PP, y al final una charla entre Cristina Tabío y Luz Tabío, a ver si nos da tiempo, no, Luz. Cristina Tabío y Luz, no me acuerdo ahora mismo del otro apellido. Y bueno, esta conversación ha sido famosa por la definición que da la política de Coalición Canaria de lo que es un cebadal.
Es una ley actualizada, está muy adaptada a la realidad, a la objetividad, y además, como insisto, tiene rango y fuerza de ley. Y además permite que vía decreto, vía reglamento, se puedan incrementar, se puedan incluir nuevas especies que puedan ir surgiendo.
Que viene a determinar con mayor claridad lo que es especie en peligro de extinción y lo que no es, para que nunca más se frene la actividad económica con la excusa de la presencia de una especie en extinción que no es una especie en extinción.
La flora de la montaña roja que se está haciendo. Cebadales bajo el mar, que es una especie de praderas que hay más de 170 kilómetros en toda Canarias. Bueno,
y que ojo, cebadal, perdona, para que nos entiende, es cuando te coge una ola y te revuelca y sales arañada, es eso. Sí. O sea, es el alga que te araña y todo.
Y que todas las algas no son buenas, que en Canarias hay un instituto que se dedica a hacer el seguimiento de las algas porque pueden ser tóxicas en un determinado nivel y por lo tanto estamos hablando de cuestiones. Entonces,
hay un ecosistema que las colleras de un puerto. La gente, bueno, yo he hecho submarinismo, pero les reconozco que al lado de las colleras de un puerto me da un poco de miedo. Pero no, todo el que se ha puesto unas gafas y un tubo y unas bombonas y ha bajado sabe que ahí a la vez se forman pequeñas cuevas que son un nuevo ecosistema. Y para crear ecosistemas muchas veces se hunden los barcos de la ECA, ¿no?
Claro,
Para generar cebadales,
las
marinas, para generar
cebadales. El cebadal, según Luz Reverón, dice, para vivir de Santa Cruz es cuando te coges una ola y te revuelca y sales arañado. Es eso.
Pues bueno, José, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, José?
Sí, buenos días, buenas
pues,
tardes.
Pues nada, ya he escuchado a los protagonistas de los que estaban en contra y a favor de esta ley. No me sabía el nombre de la otra política que era de Coalición Canaria, Luz Reverón, gracias a San Google, que me ha sacado aquí ahora mismo de un aprieto. Y bueno, José, ¿qué tienes que decir de toda la información que has estado recabando durante esta semana?
Esto del ecologismo, yo es que, en fin, es relativo, ¿no? Vale, sí, hay que proteger una serie de especies de entorno natural y tal, pero hombre, también hay que invertir en progreso, ¿no? En progreso. Y siempre va a haber ese conflicto entre el progreso de la sociedad y la preservación del medio ambiente.
Sí.
En este caso, una ley, yo he investigado el tema este del puerto de Granadilla y bueno, y lo de y otros temas relacionados con esto, ¿no? A propósito de esta ley de descatalogación. Y o sea, lo que yo critico más de este es que el proyecto en sí es un proyecto económicamente que no es bueno para la sociedad canaria, ¿no? Porque vamos, en el caso del puerto de Granadilla, por ejemplo, es un puerto que nace en ese proyecto, el puerto nace en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, cuando sí realmente hacía falta importar pues árido, cemento, incluso exportar, ¿no? Canarias podía exportar a otras zonas de África, bueno, así era. Había una actividad que justificaba en cierta manera eso. Por otra parte, ese puerto también está pensado para hacer negocio con una especie de red de gas y una planta de biodiesel, ¿no? Y sí, sí. Bueno, se contaba con importar aceite de palma desde Senegal a Tenerife, pero claro, eso está subvencionado por el Estado, ¿no? El tema del biodiesel, como sabéis, está subvencionado por el Estado, con lo cual, y eso con la crisis que tenemos ahora mismo, también ese negocio es hundido, ¿no? Con lo cual, la justificación económica para hacer ese puerto realmente no existe ya, teniendo aún más, ¿no?, el puerto de Santa Cruz, que perfectamente puede asumir las funciones del puerto de Granadilla. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esto es lo que yo he indagado un poco, y claro, lo que hay aquí es un gran negocio. O sea, el puerto de Granadilla es el negocio en sí mismo.
Sí, sí,
son 114 millones de euros, 114 millones de euros que se podrían ver en peligro con la nueva ley de esta, la nueva, o sea, con el si no se procede a aplicar la ley que han hecho ahora.
Ya, José, el dato lo tienes en que en el hecho de que nada más aprobar este catálogo ya se empezaron a hacer diligencias para que el puerto de Granadilla se vuelva otra vez a poner en funcionamiento.
Sí, exacto. Ha sido una cosa ad hoc, es decir,
o sea, descaradamente, ¿no?
Hecha para los intereses de unos clanes familiares que los tinerfeños conocerán bien porque llevan ahí desde hace, pues, como unos 50 años, básicamente, ¿no? Es un clan que está más, es un clan gracioso porque el hijo del principal representante de este clan, ¿no? No sé si lo conoceréis, un tal Fernando Sabaté. Pues este Fernando Sabaté, su padre José Sabaté, es uno de los prohombres que dirigen este proyecto junto con otros más, porque es un hombre que está metido en el cabildo, en la caja de ahorro de Canarias, en la Cámara de Comercio, o sea, vamos, un chollo, ¿no?, de hombre. Y bueno, pues el hijo de este, curiosamente, dirige el movimiento ecológico en contra de su padre, ¿no? Pero claro, sin mencionar todo el negocio que hay por debajo, con lo cual es una manipulación clara de la opinión pública tinerfeña para desviar un poco las auténticas críticas del proyecto, o sea, para un poco desviar, ¿no?, lo que es las auténticas razones de ese proyecto. O sea, porque realmente todo esto que estamos contando de los intereses que hay detrás, de que la caja de ahorros está detrás, la caja de ahorros de Carreras está detrás de todo esto, junto con políticos y tal, esto el hijo de este hombre no lo desvela. Es simplemente, bueno, sí, es una especie de cruzada quijotesca a favor del sebadar y de una serie de especies y tal, pero realmente es una especie de cortina de humo para desviar las auténticas motivaciones económicas que realmente, al final, como todo, ¿no?, en este país, ¿no?, con el tema de la burbuja y tal, que responde el puerto de Granadilla, como otros proyectos de este tipo, responde simplemente al beneficio de una minoría que van a quedarse en sus bolsillos con una buena pasta, ¿no?, de los fondos europeos y del pueblo canario pagada en impuestos, y al final pues ese puerto quedará abandonado, como ha pasado ya con el de Arinaga, ¿no?
Arinaga,
eso. Sí, con el de Arinaga, eso es.
Totalmente inutilizado.
Sí, con el de Arinaga pasó también esto, fueron 31 millones de euros, ¿no?, para un puerto que al final ha beneficiado a cuatro tíos, ¿no?, a cuatro señores de la isla, y el pueblo canario pues ha perdido eso, pues esos 31 millones de euros no se han utilizado para cosas de mayor urgencia, ¿no?
Sí, José, pues nada, se nos queda ahí un tema en el tintero, que es el de lo que está ocurriendo con la Unión Europea y España, en términos económicos. Las deudas que tenemos que ahora pagar y las obligaciones que se nos demanda por este asunto. Sin más tiempo que comentar, Luis.
Bueno, pues ese asunto lo tratamos para el próximo programa, si te parece, José, porque esta situación no va a ser algo puntual, sino vamos a tardar un tiempo, ¿no?, en poder digerirla.
Por supuesto.